Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Las 12 y 5 minutos, aquí seguimos en esta tercera hora del Buenos Días Madrid. Me está escribiendo, nos está escribiendo a todo el equipo de este Buenos Días al 628-091-117. Alba, y dice, todavía me suenan las tripas después de haber escuchado a Jesús con el propietario del asador, bueno, es el restaurante de esta taberna centenaria, con esos cochinillos, y a mí también, la verdad. Es que Nacho me decía, me comía un cochinillo ahora mismo, ¿verdad? Pues sí. Dice, y me iba a echar la siesta, pero ¿a qué hora te has levantado, Nacho? Muy pronto, a las 5. Bueno, pues lo dejamos ahí. Bueno, fuera bromas, hoy es un día muy especial, ¿eh? Es un día muy especial para la comunidad educativa, para las familias, para todos los sectores afectados por esa vuelta al cole. Hay mucha incertidumbre, hay dudas al respecto. ¿Cómo van a volver al colegio los chavales? ¿De qué manera? Sobre todo, ¿cuál es la situación? ¿En qué circunstancias? Porque esto va a afectar y mucho a la logística de las familias, de los propios profesores. En definitiva, que vamos a ir despejando las dudas, eso esperamos, a partir de la 1 de la tarde en esa rueda de prensa que van a poder seguir aquí en directo en Onda Madrid de la presidenta de la comunidad, de Isabel Díaz Ayuso, que estará acompañada de los consejeros de Educación, Enrique Osorio, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Pero hay más asuntos de los que nos vamos a ocupar. En este caso, bueno, vamos a empezar hablando de ocupaciones y nunca mejor dicho, en Eurovillas. José Agustín Ruiz es vecino afectado por esas ocupaciones que están teniendo lugar en los inmuebles de Eurovillas, en Nuevo Baztán. José Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días. No, no sé si por decir algo, porque es que están hartos ya, ¿no?, de esta situación que les está amargando la existencia, teniendo en cuenta que parece que no tiene fin esto de seguir ocupando las casas de esta zona. ¿Dónde están exactamente los...? Estamos hablando de chalets, ¿verdad?, para ubicarnos.
Sí, es una urbanización, la urbanización Eurovillas pertenece a dos municipios, a Nuevo Baztán y a Villar del Olmo, y bueno, es una urbanización que es bastante grande, toda pues con parcelas de 1000 metros y chalet pues bueno, pues de distintas dimensiones, pero, bueno, uh-huh. Digamos que en general bastante grandes.
Claro, usted es propietario de una de esas viviendas, ¿verdad? Y se queja, sí, porque bueno, está viviendo en primera persona. ¿Cómo le afectan las ocupaciones? Creo, tengo entendido que justamente a su lado hay un edificio, bueno, un chalet que ha sido ocupado.
Sí, bueno, efectivamente, justo en la vivienda colindante a la mía, pues hay un chalet que en principio parece que está en proceso de embargo y que hace unos días pues fue ocupado por unos ocupas, efectivamente.
Ya. ¿Y cómo les está afectando en su día a día, José?
Bueno, nosotros desde el momento en que esta gente pues ocuparon, pues nos dimos cuenta porque no eran gente, digamos, familia necesitada, uh-huh, sino que eran pues gente, digamos, de dudosa reputación, yeah, pues con delincuentes, gente pues conflictiva, y bueno, pues desde el primer día pues empezamos a tener problemas con ellos, agresiones, amenazas, en fin, bastante problemas con este tipo de gente.
Este es uno de los chalets, pero según la documentación que yo tengo, José, alrededor de 50 ubicados en esa urbanización de Eurovillas han sido invadidos por ocupas.
Efectivamente, hay, vamos, según un poco las estimaciones que tenemos los vecinos, hay aproximadamente unos 50 chalets ocupados en toda la urbanización, sí.
Ya. ¿Qué solución se le puede dar a esto? ¿Han hablado con las administraciones?
Bueno, nosotros hemos, a raíz de este incidente que tuvimos al lado de nuestra propiedad, pues nos hemos reunido pues con Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local, con el Ayuntamiento, en fin, con fuerzas políticas de la Corporación Municipal. Y bueno, pues la verdad que todos nos comentan que están atados de pie y mano, que conforme está la legislación actual, pues que poco se puede hacer al respecto. La verdad que bastante decepcionado en ese sentido de lo poco que se puede hacer.
Vaya indefensión que siente uno, que bueno, tiene esa amenaza directa, pero claro, es que dándose tantísimos casos, si te vas de fin de semana prácticamente es que tienes el riesgo de que te ocupen tu vivienda habitual.
Claro, efectivamente. Aquí estamos todos pues con la mosca detrás de la oreja de que te pueda ir fin de semana, de que te pueda ocupar la vivienda. Y bueno, y luego pues aparte por los problemas de seguridad que crean este tipo de gente, porque aparte por bueno, aparte de la amenaza, aparte de los pues son gente que no tienen oficio ni beneficio y que pues, te puedes imaginar a lo que se dedican, pues a robar, a todo tipo de actividades delictivas que no son deseables.
Ya. Y esto que y ha bueno, sido, José, disculpa, ha sido el boca a boca, quiero decir, de pronto se van diciendo unos a otros que hay muchas viviendas que normalmente están vacías, porque claro, que haya tantas ocupaciones en un mismo sitio, ¿será porque se comunican unos a otros o con otros, o cómo va esto?
Sí, nosotros tenemos constancia de que existe una red de personas que se dedican a investigar las viviendas que se encuentran vacías y se dedican a ofrecerlas a este tipo de gente pues para que vengan a ocuparlas. Bueno, son conversaciones que hemos tenido con nuestros ocupas intentando llegar a acuerdos con ellos para que se marcharan y tal, pues bueno, pues nos lo dejan entrever, ¿no? Que hay gente que les indican que estas viviendas están vacías, que normalmente suelen ser viviendas que pertenecen a bancos y están en proceso de quitárselo a su propietario por embargo y ya está, y se lo dicen, oye, pues aquí hay una vivienda vacía y vienen y te la ocupan y se acabó la historia.
Y encima, bueno, pues ya sabemos lo que eso supone en cuanto a salubridad, higiene, normalmente pues brillan por su ausencia y que se enganchan a la luz, en fin, que esto es así. Cuando alguien invade una vivienda de esta forma, las consecuencias no las podemos imaginar, José.
Pues efectivamente, en principio cuando entran, pues no tienen, son viviendas que están abandonadas, incluso en el caso de esta, pues una vivienda que llevaba abandonada durante muchos años. Pues no tienen luz, no tienen agua, la parcela pues estaba en unas condiciones deplorables y evidentemente pues bueno pues tienen que hacer su necesidad y sus cosas sin tener suministro básico y bueno pues evidentemente lo primero que intentan hacer este tipo de gente pues como dices tú, pues intentar engancharse a la luz, intentar engancharse al agua, bien de la calle, la luz pública o el agua pública, o si no, pues de cualquier vecino que tengan acceso.
¿Son violentos? ¿Os habéis enfrentado a ellos y habéis tenido una reacción violenta?
Pues bueno, yo concretamente tuve una trifulca con uno de ellos el segundo día de la ocupación, que fui a increparle para que se marcharan y sufrí una agresión bastante importante por uno de ellos de los ocupas de esta vivienda y bueno, pues fuimos a denunciarlo y está todo ahora mismo en manos de la Guardia Civil.
Y le sigues viendo, yo, claro.
Otro día a continuación, al día siguiente, pues también sufrimos una amenaza de otro de los ocupas con un cuchillo diciendo que, bueno, pues que sí, nos acercábamos, que no iba a rajar, en fin, bueno, muchísimos problemas de violencia, de amenaza de muerte, impresionante.
Y con el coronavirus, porque claro, estuvimos muchos meses confinados. No sé si han visto el campo abierto, ¿no? Para poder ocupar esas casas que a lo mejor estaban precisamente cerradas, ¿no? Durante esa época.
Bueno, esto no es un problema ahora del tema del coronavirus. Uh-huh. Vamos, esto viene ya de años, incluso hay familias que llevan ya varios años ocupando esta vivienda y además se jactan de ello. Uh-huh. O sea que eso es una cosa. Y luego estas mismas, bueno, creemos que muchas de estas familias son las mismas que luego pues con el boca a boca pues se dedican a indicar a otra gente pues que están vacías e incluso llegan a prestarle apoyo logístico cuando los vecinos pues nos plantamos un poco en contra de este tipo de ocupaciones.
José, ¿hay personas que se están planteando cambiar de vivienda?
Pues bueno, nosotros por ejemplo pues es una opción que nos llegamos a plantear porque evidentemente o sea, tú vives en tu casa y quieres estar seguro, quieres estar tranquilo, que tenemos niños pequeños y no quieres que vivan al lado de este tipo de personas. Entonces, pues evidentemente, pues no queremos que estén a nuestro lado. Lo que pasa que, bueno, pues el tener uno ocupado al lado de nuestra casa, pues también nos implica una devaluación de la vivienda importante. Porque cuando tú vas a vender, pues si tienes uno ocupado al lado de casa, pues evidentemente tu vivienda se devalúa. Claro. De una manera importante. Uh-huh. El otro día en un programa de televisión pues comentaban que incluso hasta un 30% se podía devaluar la vivienda por tener uno ocupada.
Pues qué pena, José, que uno quiera hacer una vida normal con su familia, que pague los impuestos como cualquier ciudadano y que, bueno, uno lo que quiere es eso, vivir a gusto y que de pronto pues personas indeseables que tienen, hay que decirlo, que tienen mucho morro y que se meten en las viviendas a golpe de patada o como sea, enganchándose a la luz, generando inseguridad y encima enfrentándose a los vecinos. Esto es una tragedia que esperemos que no le pase a la gente, pero que está ocurriendo y que nos queríamos hacer eco allí en Eurovillas. Por cierto, José, mañana hace un año de Dana, de esas tormentas, ¿verdad?, que cayeron en Arganda del Rey, pero también en Villar del Olmo. Creo recordar que en Eurovillas también hubo afección, ¿no?, por esas tormentas.
Sí, la verdad que sufrimos, bueno, dependiendo un poco de la distribución de algunos vecinos, pero por ejemplo, los vecinos que tenían sótano y todo eso se le inundaron los garajes y tuvieron bastantes problemas. Nosotros se nos inundó la parcela, pero digamos no teníamos sótano y no nos llegó a entrar en la casa, pero bueno, toda la parcela anegada. Uh-huh. Pasaron 2 o 3 días, pero sí hubo bastantes vecinos muy, muy afectados con viviendas totalmente inundadas, los sótanos, los garajes.
Bueno, hubiésemos preferido, ¿verdad?, que hubiese otra tormenta más antes de tener a los ocupas al lado, pero bueno.
En fin. Ambas cosas han sido bastante nefastas.
Han sido muy duras, sí. Me refiero a que esto se puede solucionar, pero esto que va pasando, esperemos que se solucione pronto. José Agustín, bueno. Ruiz, vecino afectado, como decimos, por esas ocupaciones que están teniendo lugar en Eurovillas y en Nuevo Baztán, en Villar del Olmo. Le agradecemos mucho que nos haya contado su testimonio y bueno, que pone en contexto la situación que allí se está llevando. Muchas gracias y mucho ánimo.
Venga, pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Bueno, es verdad que en fin, me retracto de lo que he dicho, que es una tontería. Eso de que uno quiera que le pase una tragedia, pues no queremos que nos pase nada. Me he expresado fatal. Nos hacemos eco de esas denuncias que están haciendo, sin duda, por esas ocupaciones y lamentamos, pues eso, los daños que cualquier vecino tuviera por esa tragedia, de la que, por cierto, mañana nos vamos a ocupar. Hablaremos con el alcalde de Arganda para que nos cuente cómo está la situación un año después. Llegamos a las 12 y 19 minutos de la mañana. Y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tu casa? casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 22 minutos de la mañana, aquí continuamos los del Buenos Días Madrid de las 10 para hablar en este caso de reciclaje. Abrimos esta sección Ecología de Andar por Casa que también lleva nuestro compañero Miguel Aguado. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que me apetece un montón que hablemos de esto porque vamos a hablar del reciclaje del vidrio y del cristal, Miguel, pero claro, es que no es lo mismo. La gente tiene que tener y saber cuál es la diferencia entre una cosa y otra, porque a veces no tenemos una confusión que yo creo que podríamos empezar por ahí, Miguel.
Sí, efectivamente. Fíjate, incluso hasta técnicamente, cuando hablamos, por ejemplo, de las gafas, decimos el cristal de las gafas, cuando en realidad es vidrio.
Uh-huh.
Y por poner algo cotidiano,
sí.
Técnicamente es vidrio. En el fondo el vidrio sería un material que es el que contiene sobre todo, utilizamos sobre todo para bebidas, lo utilizamos mucho también, digamos el borde para entendernos, lo que podemos decir así, el que tiene propiedades sobre todo que se fractura menos, se estropea menos y tiene unas capacidades de conservación estupendas. Sin embargo, el cristal lo que hacemos es que ya metemos algún tipo de metales de otro tipo que le dan diversas cualidades, aguantan más. Tienen, por ejemplo, esas cualidades que tienen las gafas de cristal, que denominamos de cristal, es decir, que son componentes que reducen la cantidad de vidrio, lo modifican y le dan otras cualidades.
Uh-huh.
Lo que reciclamos principalmente es el vidrio. Digamos que en términos de reciclaje, el vidrio es el bueno y el cristal sería un vidrio degradado, un vidrio de menor capacidad.
Uh-huh.
Por eso nos dicen en los contenedores que tenemos que depositar vidrio. Por ejemplo, no podemos depositar el cristal de un marco de fotos que se nos ha estropeado. No podemos depositar en ese contenedor un espejo, que sabemos que es un cristal con una lámina detrás que es la que nos devuelve la imagen. No podemos depositar aquellas cosas que sabemos, por ejemplo, la loza, que no tiene nada que ver ni con vidrio ni con cristal, un plato normal, una taza, nada de eso.
Claro.
Tenemos que depositar vidrio, que para entendernos es los botes de cristal, fíjate el término, digo, los botes de cristal para hacernos al vidrio, los botes, o sea, que esto siempre es un error, los botes, pues, de jugos verdes, de garbanzos, esto que compramos.
Y sí, las conservas.
Las conservas, todas las botellas de vidrio, pues, de vino, de cava, de cualquier tipo, de cervezas, etcétera. teniendo en cuenta que hay dos sistemas de recogida. El que tú y yo podemos hacer en nuestra casa, que es guardarlo en una bolsita de plástico y llevarlo al contenedor en forma de iglú que tenemos. Prácticamente hay uno por cada 204 personas en España, no estamos nada mal. Bueno, pues sería depositarlo ahí. Y otro es el que cuando tomamos una consumición en una cafetería, en un bar, pues ellos tienen otro sistema de recogida, digamos que aprovechan el vidrio y ahí lo que hacen es ni siquiera lo machacan, se vuelve a utilizar. Para que lo veamos, yo creo que es un efecto curioso, si tomamos una cerveza, por ejemplo, en un botellín o un refresco de cola, de cualquier cosa, esos que tienen como el borde externo como más arañado, como si estuviera gastado, quiere decir que se ha utilizado varias veces, por supuesto, absolutamente higienizado y pasa por un carril que es por donde se va arañando ese vidrio. Y entonces ni siquiera ha sido necesario machacarlo y volver a hacer otra botella, sino que se aprovecha pues en la fábrica que hacen la cerveza, aprovechan sus botellines, los limpian perfectamente, higienizados, ya digo, que a tope, y vuelven otra vez al circuito. O sea, que realmente es que es muy muy ecológico el sistema que tenemos. Uh-huh. Pero hay un dato que me gusta. Todo eso creemos, y sobre todo los términos que tienen que ver con la ecología, que lo acabamos de inventar nosotros, los seres humanos, hace 5 minutos. Y no, nuestros antepasados, pero muy nuestros antepasados, no solo conocían el vidrio, sino además que lo aprovechaban y lo reutilizaban. Desde el vidrio está, que se sepa, presente entre nosotros desde hace 3.000 años, uh-huh. que antes de Cristo, o sea que ya 4.000, casi 5.000 años después uh-huh. De vida que ha tenido. Y nos lo dice alguien que es un historiador, a mí me gusta mucho porque es un historiador muy antiguo que hay que leer, que es Plinio el Viejo, que nos cuenta unas cosas estupendas en un gran libro que tiene que se llama Historia Natural, y nos dice que lo inventaron, lo descubrieron los sirios. Como siempre, los grandes descubrimientos por casualidad. En los mercaderes de natrón, que es una especie de sosa que se utilizaba mucho en aquel entonces para disolver, para muchos efectos, pues cuando pasaban por Egipto eran grandes rutas y tenían que poner las ollas de metal en algún sitio. Entonces, bueno, pues lo pusieron, ya que tenemos el natrón, lo ponemos ahí encima. Y con ese calor, cuando las quitaron, se dieron cuenta que se había cristalizado. Acababan de inventar el vidrio y acababan de comenzar el vidrio a utilizarse. Que hasta la revolución industrial prácticamente era una cosa de lujo. De hecho, los grandes vidrieros iban a Roma, de Egipto a Roma, donde estaban las capitales de los imperios, se los pedían. Y era un artículo de lujo, lujazo. Uh-huh. El común de los mortales no podían tenerlo. Romper para un esclavo un vaso de vidrio era algo más que su vida, o sea, era algo tremendo, ¿no? Uh-huh. Y incluso Murano, que nos suena a todos los grandes fabricantes de vidrio, sí. Pues es una isla donde se intentó juntar a todos para que no se escaparan de allí y que no se escapara ese conocimiento. Pero uh-huh. se escapó yeah. al Rin, etcétera. Y que es alta tecnología a lo largo del tiempo, cómo se ha ido perfeccionando y volver a utilizarlo. Y además es fácil, relativamente fácil, el trabajo con todo ello.
Oye,
utilizarlo como envase.
Sí.
Pues fue Napoleón el que hizo un concurso. Siempre empezamos, nos inventamos todo. Fue un concurso de I+D entre todos los científicos porque necesitaba conservar alimentos para ir a las batallas. Y entonces hubo alguien que descubrió que si poníamos en un vidrio, lo sellábamos y lo calentábamos al baño María, lo que le llamaríamos ahora, sí. Todo se pueden conservar indefinidamente. Fue una fíjate. Gran herramienta de guerra. Fíjate lo que hacemos al baño María, descubierto en las batallas de Napoleón.
Mm. Es que me estás dejando asombrada, ¿eh?
Es que a mí me encanta el vidrio. Yo creo que es un elemento que convivimos con él, como muchos, como el papel, muchísimos de ellos, y que ya hoy lo tenemos por todas partes. Uh-huh. Datos importantes, lo estamos haciendo bastante bien. 7 de cada 10 envases de vidrio en España se reciclan, prácticamente 8. Uh-huh. Estos son cifras, estamos hablando ya del 80%, prácticamente 78-79%. Está muy bien. Evidentemente, como decimos siempre, nos queda un 20%, que además tiene un perjuicio. Por ejemplo, en estos días, si lo tiramos a la naturaleza, puede provocar un incendio, aparte de desaprovechar un recurso o un material. Pero el vidrio tiene un juego fantástico. Y luego hay ciudades y entornos campeones y otros que no tanto. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, nuestra comunidad, ha sí. pegado una buena subida, muy buena subida el año pasado, pero sigue sin estar entre las regiones que mejor reciclaje o que mejor se lleva al contenedor, que suelen ser Pamplona, San Sebastián, estamos en el norte. Y no me preguntes por qué, no lo sé, no creo en los genes recicladores, con lo cual será que tiene más contenedores, más hábitos, o lo ven mejor en la escuela.
Claro, alguna explicación hay, claro.
Claro, alguna habrá, pero si lo pueden hacer los de Navarra y los del País Vasco, los de Madrid, sin lugar a dudas.
Seguro que
con
sí.
Con lo cual, yo creo que sí que podemos. Y luego, más o menos, prácticamente, ¿sabes cuántos kilos de vidrio? Bueno, tú más, porque tú eres muy buena recicladora.
Sí,
pero
sí.
Si fueras una recicladora media de la Comunidad de Madrid, ¿cuántos kilos de vidrio se reciclan gracias a ti?
Dímelo.
19.
19.
Pues yo no creo que tú llegas a los 25 o 30, ¿eh?
Sí, yo creo seguro, que sí, pero, vamos. Pero no porque me beba más vino que nadie, ¿eh?
No, tú tomas de todo. También hay que tomarse de vez en cuando una cañita, si puedes. Pero bueno, 19 quiere decir que 65 envases por cada persona. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, nos queda más por hacer y está muy chulo. Pero el vidrio es esas cosas desconocidas que tenemos al lado nuestro, como el metal, el papel. Y fíjate que no lo hemos inventado nosotros, ni la ecología con ello, ni el reciclaje, sino lo que inventaron unos que querían apoyar la olla y no sabían dónde. Uh-huh. Y luego Napoleón que dice que tengo que llevar comida a mis soldados, pues inventa el envase.
Bueno, me encanta. La historia de Napoleón me has dejado, la desconocía por completo y seguro que a nuestros oyentes le ha encantado saber también ese origen del envase. Que a Napoleón se le ocurrió ahí, venga, pues vamos, con sus soldados, venga, pues esto. Oye, Miguel, que estamos teniendo consultas de oyentes que nos están mandando al 628-091-117 en relación precisamente a dudas que tienen sobre el reciclaje de vidrio. Por ejemplo, dice Ana, ¿qué pasa con las bombillas?
Las bombillas nunca, en mayúsculas, se pueden llevar a un contenedor de vidrio. Las bombillas tienen una serie de componentes que contaminan y estropean todo el proceso. Además, sabemos que se microfracturan, con lo cual es muy difícil que lleguen, no van a tener un uso de reciclaje. Sin embargo, tenemos prácticamente ya en muchísimos sitios, en las grandes superficies de más de 200 metros cuadrados, tenemos contenedores para recoger bombillas, tubos fluorescentes, etcétera, y si no, los puntos limpios, nuestros famosos puntos limpios, es ahí donde se deben depositar. Se separan los materiales que pueden ser contaminantes y ese volumen de vidrio sí que se trata de una forma especial y puede llegar a ser reciclado. Con lo cual, se guarda en una bolsita, con cuidado que no se rompan, y cuando vayamos a comprar, se deposita allí o cuando pasemos por el punto limpio. Van a tener un tratamiento estupendo y, sobre todo, en este caso, lo importante es que no van a contaminar. Uh-huh. Muy buena pregunta.
Otra pregunta que tenemos por aquí de Luisa, dice que si los frascos, que ella, que muchas gracias, que recicla mucho, que tiene la duda si hay que lavar los frascos de cristal antes de echarlos al contenedor.
No es necesario, no es necesario en absoluto porque el procedimiento es muy sencillo, lo que pasa es por una máquina trituradora y lo hace lo que se llama el calcín, que es como esos trocitos de cristal así muy pulidos que nos encontramos a veces en la playa, trocitos pequeños de cristal. Y eso luego se pasa por un horno, se funde y ahí si tuviera líquido se evapora, las etiquetas se queman y desaparecen también en todo ese proceso y vuelve a crearse vidrio con todo ello. No es necesario, pero yo siempre digo, lo que hay que hacer es, sobre todo ahora en verano, al menos que estén limpios. No podemos dejar una botella con un poquitín de líquido porque sale fuera en el propio contenedor y es una cuestión de urbanidad, de limpieza. Igual que un cartón de Tetra Brick que iría al amarillo de envases y no deberíamos dejarlo con algo de leche o de zumo por lo mismo, porque huele, porque mancha. Claro. Pero no es necesario, ni siquiera quitar la etiqueta. Pero si ya somos puristas, quitamos la etiqueta de papel y el contenedor de papel. Pero esto ya es fundamental.
Eso, vamos, habrá alguien que lo haga, ¿eh? Yo es verdad que soy purista a veces, pero ya a veces eso es un exceso y luego ya depende de las prisas que lleves, en fin, que... por cierto, para llevar los cristales, la gente, hay que decir que no eche, no deposite. Es verdad que hay un orificio, ¿verdad?, por donde se introducen pues los envases. Pero en algunas ocasiones se ha dado de sí esa goma y queda más abertura. Por lo tanto, le decimos, Miguel, a los oyentes que hay que depositar el vidrio. No hay que depositar el vidrio dentro de las bolsas de plástico.
No, es coger y voltear. Yo lo hago muchas veces. Cuando se ha quitado esa parte plástica que tú dices, que lo que hace es frenar la caída, yo lo que hago es que la bolsa en la que lo llevo, voy soltándolo, o incluso meto la bolsa, lo dejo caer, y esa bolsita, como estará al lado del contenedor amarillo, pues va al contenedor amarillo y me voy silbando de contento de haber hecho las dos cosas. Tampoco las tapas de los botes de cristal, tampoco deben ir ahí. No pasaría nada en exceso, porque hay electroimanes y cuando llega a la planta se recuperan. Pero el sitio adecuado ya para seguir haciendo las cosas bien y estar en el top 10 sería coger esa tapa y también depositarla en el contenedor amarillo de envases. Cada cosa en su sitio. Y como dice alguna gente, nosotros no reciclamos, ayudamos al proceso de reciclaje. Si lo hacemos bien, pues serán mucho más el vidrio que se recupere, que además conlleva menos emisiones de CO2, porque el proceso de fabricación de un vidrio sobre otro, y el vidrio se puede reciclar infinitas veces, pues son menos emisiones, menos consumo de energía, menos consumo de agua, y, en definitiva, mejor para todos. Y la diferencia está en que seguimos teniendo un material, la verdad, que es súper chulo.
Oye, súper chulo, me acuerdo yo, cuando estabas antes hablando de Murano, yo recuerdo en un viaje de fin de curso que hicimos pues con el instituto, ¿no? Que estuvimos haciendo un tour por Italia. Seguramente algunos oyentes, Miguel, yo no sé si tú fuiste de fin de curso a Italia, pero era uno de los viajes estrella, ¿eh?
Yo casi hice balconing porque nosotros fuimos a Mallorca.
Te quedaste aquí cerca. Bueno, pues sí. Fuimos haciendo un tour, ¿no? Por distintos sitios y recuerdo que estando en Venecia, me compré un colgante precioso de cristal de Murano, que bueno, lo conservo, creo que no me lo he debido llegar ni a poner, qué lástima, pero porque me da miedo ponérmelo para que no se me rompa, tú fíjate la cosa.
Bueno, son las cosas que apreciamos, pero por ejemplo, fíjate, el cristal de Murano todos consideramos muchas veces que es como un cristal especial, uh-huh. Y es especial por el procedimiento, porque lo que utiliza es sílice, arena pura y dura y algún otro tipo de componentes o sacados y qué tal, pero principalmente es sílice. Lo que hay es que es una maravilla en el proceso, es que se intentó enclaustrar a los grandes expertos, uh-huh. Los grandes vidrieros, que sí. Fueron donde estaban las cabezas de cada imperio. Uh-huh. Entonces lo que hay es una gran técnica para hacerlo, te compraste un cristal, un vidrio, en este caso una pieza de vidrio muy bien elaborada, no porque fuera distinto del vidrio que podía hacerse en Siria en su momento o en otros sitios. Evidentemente hay un proceso de mejora, pero lo que hay es unas manos artesanas y un conocimiento fantástico, y en Murano desde luego.
Pues el próximo día que te vea te lo voy a traer para que le eches un vistacillo, pero vamos.
Una recomendación última, cerca de Madrid, que casi lo consideramos Madrid pero no lo es, en la granja de San Ildefonso, uh-huh. Ha sido uno de los grandes lugares donde se ha trabajado el vidrio y se trabaja, sí. Incluso hay plantas tecnológicas muy altas, pero tiene toda una historia del vidrio asociado también, en este caso, a donde había poder y a un sitio tan bonito como la granja. Yo es una excursión que recomiendo.
Pues sí, la verdad que sí, es una maravilla, ¿eh? Tenemos ahí unos profesionales maravillosos. Que ha sido un placer hablar contigo, Miguel, espero que le hayan quedado claras esas acepciones. Quien quiera que nos consulte en cualquier caso, si ha quedado algo pendiente a ese 628-091-117 y te trasladamos las cuestiones la semana que viene, que te queremos por aquí, o sea que...
Hombre, por supuesto, de forma transparente, como el vidrio.
De forma transparente, tú eres muy transparente, Miguel, siempre.
Muchas gracias.
Un besazo enorme, gracias, Miguel.
Un beso a todos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo!
Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, A las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 41 minutos de la mañana estamos escuchando esta delicia musical que forma parte de la banda sonora de la película Maquis. Este viernes se estrena en la plataforma Filmin, es el resultado de un trabajo de años en los que ha trabajado mucho su director y guionista, al que ya puedo saludar, a Rubén Buren. Buenos días, Rubén.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues deseando saber muchas cosas de Maquis, porque es verdad que, aunque podemos hacernos una idea, ¿no?, solamente con el título de la película, lo cierto es que tenemos mucha curiosidad. Al decir además que se va a estrenar en Filmin, en esa plataforma, bueno, pues surgen también dudas, ¿no?, respecto a cómo, cuándo la vamos a poder ver, y precisamente por eso te llamamos, Rubén, para hablar de la película y para saber eso, dónde podemos verla, de qué manera nos conectamos a Filmin, cómo va esto.
Sí, Filmin es muy sencillo, es una plataforma como Netflix o como Amazon Prime o tal. Es una plataforma en la que tú te lo bajas en el Smart TV, en el televisor, y o bien te haces una cuota mensual o bien alquilas la peli, como en los videoclubs.
Claro.
Alquilas la peli, alquilas una película solamente.
Claro.
Y es una plataforma que cuida muchísimo el cine de autor y lleva mucho. Vamos, yo soy Filmin de hace muchos años y es una plataforma, pues que, imagínate cuando estudiábamos cine, que tenías que buscarte las películas independientes por todos lados.
Sí.
Pues es la plataforma que tiene más cine independiente y de autor, es maravillosa. O sea, si te gusta el cine de autor, el cine, entre comillas, bueno, no voy a decir que las otras no sean buenas, pero bueno, el cine más comprometido, más complejo, o sea, que no es de entretenimiento, ¿no? El cine más complejo.
Sí,
más
menos comercial, quizás, ¿no?
Menos comercial, que le he metido un prato. pues Filmin es la plataforma. Vamos, yo llevo muchísimos años siendo usuario de Filmin y es que cada año es mejor y mejor y mejor. E incluso ya están incluso metiendo festivales. Como ahora estamos con el COVID y la gente no puede asistir a los festivales,
sí,
hay meses en los que tú puedes ver el festival allí, en Filmin. A lo mejor te dice, bueno, pues están abiertas estas películas durante un mes.
¡Qué maravilla!
Es fenomenal. Sí, a mí, vamos, yo te digo que me encanta y a mis alumnos se lo digo siempre. Digo, si queréis hablar de cine, primero Filmin y después hablamos.
Oye, Rubén, ¿y tú cuántas, ya es curiosidad, cuántas plataformas puedes tener en tu casa? Porque claro, es que cada vez tenemos más oferta, ¿no?, en este sentido.
Sí, bueno, yo soy, mira, poco consumidor de, aunque parezca mentira, soy profesor de videojuegos y de cine, y soy poco consumidor en general de tele, ¿no? Yo hace muchos años que, claro, tengo que jugar a videojuegos porque soy profesor y me dedico también a eso.
Sí.
Y tengo que ver pelis porque me dedico también a esto, claro. Pero soy muy selectivo. No me gusta mucho perder el tiempo. Es decir, me gusta más ir al bar o dar un paseo con mi niña por el Madrid Río que ver cosas que no me interesen ver. Entonces, bueno, pues Filmin es una buena manera de filtrar, ¿no? Vas sobre seguro o vas sobre cosas que te interesan o que... o que conoces, o que te han dicho a algún colega, oye, que soy este director o tal. Y la verdad es que es una buena manera, porque muchas veces no te pasa a ti que ves una película y dices, ¿para qué coño he visto esta película? ¿No? ¿Por qué he perdido el tiempo? ¿No? O sea, ¿por qué estoy aquí sentado viendo esto que no me interesa? Pues sí, yo hace tiempo que dije, no lo hago más.
Ya. Hombre, claro. Es verdad que ahora te permite, ¿no?, tener tanta oferta. Yo no sé si nos hemos vuelto, pues esto pasa con muchas cosas, que cuando uno tiene sobreabundancia no se valora todo como se debiera, ¿no? No sé si se le dará oportunidad a las cosas como debieran ser o de pronto, y esto lo vemos en los niños. Antes, como teníamos... Tú hablabas de tu niña, Rubén. Sí. Yo tengo un par de ellos y tienen, claro, ese acceso, que es que se han empoderado del mando, no hay manera, hay plataformas, sí, en casa y ya es que se ve lo que los niños suelen querer. Y ya te digo que es que pasan hasta las secuencias, ¿eh? Se van a la secuencia que les apetece. Sí, cosa, sí, insólita, sí, sí, en nuestra época, que es que teníamos que grabar con VHS las películas que echaban por la,
sí,
tele.
Bueno, bueno, sí. Yo te digo, yo cuando estudiaba cine, el otro día lo hablaba con un compañero, cuando estudiábamos en la escuela de cine, yo me acuerdo que tenías que, pues, para ver una película de Einstein, tenías que traficar.
Sí, 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 sí.
era vamos, mala. Pues, no sé si es bueno o malo. Decía José Luis García hace unos años que un niño de 8 años ha visto más películas con 8 años que él en toda su vida, ¿no? Mm. No sé si es bueno o es malo. Yo creo que la oferta audiovisual, como está tan introducida ya en los chavales, pues está ahí. Es decir, ya veremos dentro de unos años si es positiva o negativa. Yo tiendo a pensar, como me paso el día entero dando clase en la universidad y estoy con chavales todos los días, no sé si los tiempos pasados fueron mejores o peores. Yo creo que todos tienen buenos y todos tienen cosas buenas y malas, ¿no?
Claro.
Pero las plataformas audiovisuales creo que tienen una cosa muy buena, y es que te acercan contenidos que antes era imposible. Y yo creo que te hace más selectivo, si eres selectivo. Si no lo eres,
claro,
te hace tener,
si no,
más contenido,
nada.
Punto y final.
Pues, oye, que yo me voy a hacer de Filmin también, que reconozco que esta plataforma...
Filmin no me paga, pero hazte de Filmin.
Sobre todo para ver la película de Makis, que me apetece un montón.
Eso sí.
Y de eso queremos charlar contigo, Rubén. Cuéntanos de qué va y dónde nos sitúa.
Pues Makis es una película, para los que digan, ¿es una película de la Guerra Civil? No, no es una película de la Guerra Civil, es una película de 1949. O sea, la acción se desarrolla en el 49, en la posguerra, y habla del conflicto de las mujeres, solamente de las mujeres, no sale ningún hombre en la película, ninguno, o sea, cero, que trataban de ayudar o convivían con los guerrilleros y otras mujeres que sufrían a los guerrilleros, es decir, la convivencia de esas mujeres en el pueblo que estaban, digamos, en ese fenómeno de la guerrilla, que fue muy importante, ya ha estado silenciado por el franquismo, estuvo silenciado completamente, y por la transición tampoco digamos que se ha hablado mucho del tema,
sí,
que fue un fenómeno que llegó a ser muy preocupante para el gobierno franquista, para el régimen, vamos, y de hecho tuvo que Franco hacer una cosa muy fea. Vamos, tuvo que hacer. Él decidió hacer una escuela antiguerrillera, incluso con gente de la Gestapo asesorando, en la que decidió, a partir del 44, cuando se invade la República Española en el exilio con el Partido Comunista y tal y cual, pues deciden invadir el Valle de Arán, cuando los nazis han salido de Francia, ¿no? Entonces, digamos que se introducen unas tropas en España, tienen lucha con el ejército franquista, pero muchos de ellos deciden quedarse esperando que los aliados invadan España. El problema que tiene es que en el 44 el plan de los norteamericanos era mantener a Franco como habían hecho desde el año 36, es decir, Estados Unidos está a favor de Franco siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese engaño, con esa esperanza, pues refuerza una guerrilla que era de subsistencia hasta entonces, de gente que había huido al monte para no ser fusilado. Y hay un problema grave, es que estamos hablando de una agrupación guerrillera de Levante y Aragón muy organizada, con armas, y hay cientos de personas en los montes, en varias localizaciones de la península, que son un problema. Hay pueblos que están con la bandera republicana en el año 45-46.
Oye, ¿qué hay de personal en esta película? Tengo entendido que tienes alguien de la familia, ¿no?, vinculada con la trama, podemos decir.
Bueno, yo como vengo de una familia anarquista, mi bisabuelo, ya sabes que fue Melchor Rodríguez, y bueno, pues por desgracia mucha cárcel y mucha cosa, después de salvar a... Porque mi abuelo lo que hizo fue salvar a los enemigos, ¿no? Fue salvar a los presos que estaban en la República, precisamente de los fusilamientos que hacía la propia República contra ellos, ¿no? O sea, que mi abuelo lo que hizo fue salvar a la gente de derechas, ¿no? Pues he tenido contacto con mucha gente de la represión, gente exiliada, Y luego también tuve la suerte con Alfonso Domingo, que es el biógrafo de mi abuelo, pues de conocer también de primera mano guerrilleros y enlaces. Y bueno, hace muchísimos años, la primera vez que empecé a escribir sobre los maquis, o empecé a investigar, fue en el 2005. La primera obra la estrené en el 2006, la llevé a Argentina en el 2007, ya solo con mujeres. O sea que llevo tiempo ya investigando el tema. Bueno, pues y ya. De eso quería tratarlo aquí, sí. En la trilogía de película, obra de teatro, la novela, que la estoy terminando y la quiero publicar ya en Navidad. Y cerrar el tema aquí es porque es un tema que ya, aparte de que es muy interesante para todos, a mí ya me duele. Claro. Y quiero ya dejar el tema. Sí, porque al final llega un momento que escuchas, ves tanto, conoces y es un tema muy complicado. Yeah. Para el corazón.
Emocionalmente.
Sí, emocionalmente es muy complicado porque ves muchos dramas. Y yo además, como precisamente lo que te digo de la parte familiar, pues entiendo los dramas de un lado y de otro, pues es muy complejo. También hay muchos guardias civiles que eran unos cabrones, pero otros muchos
que eran buena
simplemente
gente.
Chavales de reemplazo y militares de reemplazo, pues que también pues, las muertes a manos de la guerrilla tampoco a sus familias ni siquiera se les contó.
Mira, vamos a escuchar parte de la película en este tráiler que tenemos de Maquis. ¿Te parece? Y seguimos.
Sí, claro.
Ya sabes lo que le pasa aquí a la gente que no habla.
¡Nana! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayuda!
Madre, los rojos hicieron tanto mal en la guerra.
Sí, mucho.
¿Los rojos van al cielo?
Los rojos van al infierno, que es donde tienen que estar.
¿Y mi hermano?
Siempre pagamos las mismas. Santa
María. Cuatro por uno, cuatro.
Hay que hacerse unos buenos para pasar a Francia. Yendo con mujeres pasan más desapercibidos.
Bueno, pues nos decía Rubén que las mujeres son las auténticas protagonistas. Una de ellas es Adela, interpretada por Zaida Alonso, a quien vamos a saludar, Rubén. Zaida, buenos días.
Hola, Zaida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Cómo estás, Zaida? ¿Qué tal Madrid? ¿Qué tal Madrid? ¿Cómo está Madrid?
Bueno, pues de coronavirus,
a tope.
Hasta arriba, ¿no?
Sí.
Zaida, ¿qué dónde estás de Madrid? ¿En qué punto?
Yo en el barrio Alatina.
Ya. Yeah. Pues ya sabes, la que ahora estamos pendientes, os lo digo a los dos, de lo de la vuelta al cole, que dentro de un rato vamos a conocer los planes, pero sin duda también estamos mirando y expectantes por todo lo que ocurre sobre esta pandemia, que nos afecta a todos y a vosotros por ende también en vuestra profesión, lógicamente, Zaida.
Sí, sí, desde luego. Sí, de hecho yo tengo funciones de tres obras distintas en septiembre y estoy ahí mirando a ver si se van a poder hacer o no, porque, madre mía, tal cual está la situación.
Bueno, pues hablando de Maquis y volvemos a la película de Rubén Burín, Zaida, dinos cómo son las mujeres de Maquis.
Pues yo creo que ante todo son mujeres muy muy luchadoras y todas ellas luchan por lo que ellas consideran que está bien, claro. Lo que pasa que eso es un conflicto, porque, por ejemplo, mi personaje sirve de enlace con los guerrilleros del monte, pero claro, al haber lleva una doble vida y está viviendo en la casa de su suegra con ya su marido muerto, que ha muerto en la guerra, y la suegra pues es conservadora y lo que no quiere ya es sufrir más y quiere olvidarse de la guerra. Y claro, yo al fin y al cabo lo que estoy haciendo es recordarle esa guerra todo el rato. Entonces, pues claro, hay un conflicto. Pero bueno, yo creo que todas ellas creen lo bonito de la película es que con sus ideologías distintas, todas ellas intentan hacer lo que ellas consideran que está mejor, ¿no? Y luchan por sus ideales. Lo que pasa es que tienen un contexto que les dificulta muchísimo la vida y la convivencia, claro.
Sí, bueno, además contigo están actrices como Rosa Fernández Cruz, está Teresa del Olmo, Isabel Romero sí. de León, y bueno, y leo también por aquí, y las vecinas de las localidades castellano-manchegas en las que tuvo lugar el rodaje,
sí,
¿no?
Sí.
Qué importante.
Una maravilla,
también.
Una maravilla.
Cuéntanos
las
cómo fue la experiencia.
Sí, bueno, maravillosas. Las vecinas de Luzón, bueno, se volcaron enormemente, o sea, son mujeres maravillosas. De hecho, una de ellas es actriz de la película, porque vamos, ya tiene un papel importante, ¿no?
En el elenco la hemos puesto.
En el elenco, sí, 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 sí. Y bueno, se volcaron muchísimo con el vestuario, con todo, nos traían desayuno, bueno, es que no tenemos queja. Y en Madridejos, pues tienen menos papel, pero bueno, son todas las mujeres que están en el velatorio. No sé si has visto la peli todavía.
No, porque,
pues,
pero espérate, que el estreno, ¿cuándo es, por cierto?
El viernes.
Vale. El viernes en la plataforma Filmin, lo hemos dicho al principio.
Sí.
Vale. O sea, este fin de semana os cogéis unas palomitas, un gin tonic y os ponéis a ver Maquis.
Y tan a gusto. Al que no le guste el gin tonic, lo que quiera, pero que vea la película, bueno, que es lo importante.
Efectivamente.
Oye, que nada, nos va comiendo un poco el tiempo, estaríamos hablando con vosotros en esta charla distendida pues un montón. Es verdad que está bien apostar por la cultura, apostar por el cine y que sigáis ahí haciendo cosas, porque de verdad es muy necesario en estos tiempos, que dice aquel, ¿no? Malos tiempos para la lírica, y ahora más que nunca son muy necesarias la cultura, sin duda.
Sí, totalmente.
Hombre, es la única manera que tenemos de salir de un poco la ansiedad, la depresión y el confinamiento, ¿no? Creo que ha propiciado el confinamiento la reflexión, y de hecho, mira, las plataformas audiovisuales como han crecido, ¿no, Zaira? No sé qué opinas tú.
Claro, sí, bueno, yo, es que Filmin me ha salvado el confinamiento, ¿eh? Yo he estado todas las noches viendo una película de Filmin. Y no es porque estrenemos en Filmin, es que es literal. O sea, y además me he puesto al día de típicos clásicos que quería ver, Tarkovsky, Pasolini y tal, y bueno, maravillosa esa plataforma.
Vosotros sí que sois maravillosos.
Esta es una plataforma, ¿eh? Esta es una plataforma al lado de Tarkovsky, Pasolini, Noé,
Jaque, nosotros, ahí estamos nosotros
también.
¡Qué nivel, Maribel! Oye, que Zaida Alonso, que nada, te veremos en ese papel de Adela en la película de Maquis, el día 28, ya saben, el estreno en Filmin.
Genial.
Y Rubén Buren, el director guionista de esta película, que le llega tanto al corazón, que nada, enhorabuena por este trabajo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Al que hemos querido.
Y gracias, y que la veáis y que os guste. Eso. Y sobre todo que, aparte de que os guste, que genere un poco de debate sobre la figura de la mujer en los 40.
Pues sí, que hoy
es lo que hace falta.
Hace falta. Gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Está ya por aquí Carlos Ingrato. Hola.
Esto que escuchamos es Happy Children.
Happy.
¿Cómo están los children? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están?
No sé cómo están. Están mejor que los mayores.
Bueno, nuestro planteamiento del día era que decían los pedagogos que los niños pueden sufrir un estrés adicional con la vuelta al cole. Y es que nosotros, los adultos, les metemos más presión y más tensión. Lo notan en nosotros, que estamos más tensos, y ellos van a ir, si tienen la suerte de poder acudir presencialmente al cole, que lo sabremos en unos minutos, pues ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
¿Crees que los estudiantes están deseando volver a las aulas? Es lo que hemos planteado esta mañana. El 56% dice que sí, el 44% que no. Esto sigue inamovible. Gana, pero por muy poquito el sí, ¿eh? Pero por muy poquito.
Sí, es que está ahí la polémica, ¿eh? Y hay un debate para rato. Pero para menos, saber los planes de la vuelta al cole de la Comunidad de Madrid. Mira, que ya tenemos la visión de la... El patio de la Real Casa de Correos, todo preparado.
Sí.
Donde a partir de la una les vamos a estar ofreciendo en directo aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, esos detalles que va a dar la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los consejeros implicados. Educación.
Y sanidad.
Y sanidad. Entonces la encuesta, 50 y
56-44. Te voy a decir una cosa, va a estar unas cuantas horas más ahí enclavada. Sí, sí. Lo mismo mañana empezamos y te cuento, oye, que de la encuesta de ayer... Que ha dado un vuelco, ¿eh? Ha ganado el no al sí. No lo sé, ya lo veremos.
¿Qué ganas tendrías tú de volver al cole? Si todo fuese bien,
Yo, por supuesto.
No te vayas, ¿eh? Que,
no me voy.
Que no te toca ir al cole, que te toca quedarte por aquí. Hacemos una pausa, escuchamos las noticias que recogen ese boletín de actualidad Celia Fernández. Y ya lo saben, en cuanto empiece la rueda de prensa en directo, desde la Puerta del Sol, se la vamos a ofrecer aquí, en la radio de todos los madrileños. Your life will be